Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El otro día nos dieron una clase por Zoom sobre un autor, un teólogo del siglo XX que se llama Henri de Lubac, y la clase trató sobre su obra principal, que es uno de los libros teológicos más importantes del siglo XX, que se llama Catolicismo. Y no es un libro que hable de, pues no sé, de la apologética, por ejemplo, el catolicismo, una historia del catolicismo, sino que es un libro que reúne muchísimas citas de padres de la Iglesia para tratar de comprender o de manifestar un poquito como que la esencia de la Iglesia y por lo tanto del proyecto del Padre Celestial. Y me parece que el subtítulo es algo así como la dimensión social de la Iglesia, pero claro, ese subtítulo podría llamar a confusión, porque no se trata de una, no sé, un tratado, por ejemplo, sobre la doctrina social de la Iglesia, o la sociología, sino la concepción de la Iglesia como algo unificado, como una reunión, o como una invitación a que toda la tarea de la Iglesia, y por lo tanto de cada alma, de cada cristiano, sea la unión en Dios. Este hombre escribe por allá de los años 30 del siglo pasado y cuenta cómo se lo dio es jesuita, pues se lo dio al director o rector o como se llame de su comunidad, y él le dio miedo mandárselo al provincial y entonces estuvo archivado, digamos, mucho tiempo. Ni siquiera lo mandaron para aprobar, hasta que se aclararon las cosas y pues hasta se les había olvidado, y es un libro muy gordo. Bueno, pues el señor al final acabó siendo cardenal, y su intuición fue como retomada por el Concilio Vaticano II, no exactamente con la palabra aspecto social de la Iglesia, sino una palabra que es más clara, más fuerte, que es la palabra comunio. Comunio. Y una palabra muy apreciada por los teólogos del Vaticano II, empezando por Joseph Ratzinger. Dice, hay una palabra clave en eclesiología. En ella se expresa la inseparabilidad entre Cristo y su Iglesia, entre Iglesia universal e Iglesia particular, sacramentalidad de la Iglesia y experiencia de la comunidad local, y es la palabra comunio. Dicen que incluso es como la clave para poder entender el Concilio Vaticano II, la palabra comunio. Entonces el cardenal Ratzinger empieza haciendo una serie de explicaciones como paulatinas, es decir, bueno, ¿qué tipo de comunio? Y empieza diciendo, pues, por una comunio, por ejemplo, como la que se dio entre los pescadores del lago de Galilea, que era una koinonoi de Simón con Juan y con Andrés, una especie como de cooperativa. Y da un paso más y dice, tampoco es lo que se llama la chaburá de los judíos, que es como más o menos, pues, como una familia un sentido profundo de la chaburá, de comer la Pascua en la vida eterna, sino que es algo que va mucho más allá. Es una realidad en la que nos viene a decir: mira, tú no te puedes salvar solo. No nada más porque hoy otros tengan que ayudarte, sino porque tu salvación no es como yendo caminando por tu cuenta. Hace poco veíamos un evento, no vimos el evento deportivo, no vimos nada más el resultado de estos señores que están medio chifladones, porque realmente se está un poquito loco para hacerlo, que es salir de un determinado lugar, en un determinado puerto, me parece que en algún lugar de Europa, en una regata. Y entonces, absolutamente solos, absolutamente en solitario, tienen que dar la vuelta al mundo. Pues una regata no lleva ni motor. Y pues tienen que ir de día y de noche sorteando tempestades y escollos y llevando aquello que pues, simplemente avanza por la vela. Pues ahí está el ganador, un francés, con una cara el pobre de sueño, de calor, de rojo, desvelado. Y bueno, le dieron el premio porque logró hacer el recorrido antes que ningún otro. Ganó por no sé cuántas horas, cuántos meses estuvo dando la vuelta. Bueno, eso no es la iglesia, y eso no es la vida cristiana, y eso no es la salvación. O sea, yo no puedo decir yo voy yo solo. Porque eso no es Dios, porque Dios es precisamente comunión. Y yo me salvo en la comunión, en la común unidad. Y pues es muy importante que lo comprenda, porque también porque me da mucho consuelo, ¿no? Saber que mi vida no soy una especie como de guerrillero que está escondido en la montaña con su ametralladora, solo un francotirador ahí perdido, sino que estoy integrado en, pues no tanto en una institución, sí, en una institución que es la iglesia, que es la obra, que sí, pero es que la esencia de todo eso es precisamente la comunión trinitaria. Y por lo tanto la comunión de mi alma, trinitariamente, estoy llamado a esa comunión que tiene un sentido, pues como vemos, muchísimo más profundo que la simple asociación con otros. Me salvo en la unión, en la unión. Por eso hay gente que, pues, que la palabra santidad le puede parecer un poco más difícil de comprender, pero sin embargo la palabra unión le puede como iluminar más, ¿no? Es que yo mi santidad, mi camino a la eternidad es en la unión. Estoy llamado a la unión, como pedía Jesús la última noche de su vida. Ut omnes unum sint, sic ut pater in me et ego in te. Que sean uno, como tú en mí, yo en ti, como nosotros somos uno, porque somos personas. Yo les he dado la participación del ser persona, y su existencia es coexistencia, es relación. Entonces, en la fuerza de esa unión se salvan, o solo se salvan en la unión. Y por eso entendemos como el pecado precisamente es romper la unión. El demonio lo que está empeñado es romper la unión. Por eso dicen que el demonio tiene un particular interés en que no hagamos oración contemplativa. Porque la oración contemplativa es una oración de unión. A diferencia de la meditación, que es una oración de los medios, de las virtudes, del apostolado, de la mortificación, de lo que sea. Es la meditación, pero la contemplación es la oración de él y yo, o sea, de uno con otro, de un estar en otro y el otro en mí. Es una oración de unión. Y el demonio dice: no, esto no me interesa que se dé. Si se da, estoy perdido. Y sobre todo si se da con toda fuerza, con toda profundidad. Y por eso está tan empeño de decir, voy a meter una cuña, voy a que se apegue algo, a que tenga alguna adicción. Y sabe que en el momento en que nosotros estamos completamente libres de adicciones, estamos capacitados para la unión. Mientras tengamos alguna adicción, no hay posibilidad de una unión completa. Otro día veíamos esas culebras, ¿no? Como que se enroscan, ¡rah! Inmediatamente se enroscan. Y a lo mejor empiezan a ahogar a su presa. Bueno, así son como las adicciones, ¿no? De repente ya se enroscó. Ya se posesionó de mí algo, aunque sea una tontería. Y está muy empeñado en decir, es que yo no quiero que estés en comunio. Y a mí no me interesa, porque me rompes mi proyecto, que es precisamente eso, es separarte. Es hacer imposible la unión. Pues San José María decía tanto, el corazón libre, hijos míos, libre, si no, no seremos contemplativos. El corazón libre para estar en la unión. Pues esa es nuestra vocación, esta es la Iglesia, esta es la vocación de todos los cristianos, este es el proyecto de Dios sobre el hombre y también sobre el ángel, es el éxtasis en el sentido fuerte, ¿no? De estar fuera, en otro, viviendo en otro, la salida de Dios para estar en otro, y entonces la comunión, pues es lo mismo que el amor, al final. Porque la comunión es la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es la relación subsistente. Es decir, la de que una persona esté en la otra, donándose y recibiéndose. Y entonces podemos comprender por qué pues es tan importante la comunión sacramental. Es, lógicamente, no es lo único, pero la comunión. Esa comunión empieza en el bautismo. Es la vida en Cristo. Y después se da, lógicamente, también en la continua contemplación, continua unión contemplativa. Pero en la comunión sacramental, pues es en una manera física la comunión, ¿no? Es un misterio enorme la comunión. No solo de humildad de Dios, de que se haya hecho una cosa, ¿no? De que el Dios infinito esté circunscrito por una pequeña hostia, sino porque está revelando el proyecto del Padre. El Señor decía, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. O sea, el que come mi carne y bebe mi sangre está en comunión. Por eso lo que está alrededor de la comunión, o en este caso la comunión sacramental, pues es lo central, como sabes muy bien, es el centro y la raíz de nuestra vida interior, y es el centro y la raíz de nuestra santificación. Ya no vamos a ser santos por cosas externas, por hacer mucha penitencia, por hacer mucho apostolado, por trabajar mucho. No, nos hacemos santos por la comunión, o sea, por la calidad de nuestra unión. Por eso la comunión sacramental, pues, lógicamente, está antecedida por la comunión de adoración, de unión, de amor. Por eso hacemos la oración siempre antes de la misa, ¿no? Procuramos adorar antes de misa. Y después nos quedamos un rato, decía, es que sí se haga la comunión y no es un momento para hacer otras cosas. Es decir, deja que te saque de ti para meterte en él. Y como dice San Agustín, no es que yo lo transforme en mí, sino él me transforma en su yo. Por eso lo como, me hace él. Santo Tomás dice, El verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Y uno dice, ay, ¿qué está diciendo? El efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Es decir, deja de ser el hombre que eres y empiezas a ser Dios por la comunión. Porque ya pues se han eliminado todas las distancias y todas las barreras, y porque has comprendido que no puedes, que no podemos, que no vamos solos, que es imposible. Y por eso la intuición de Delubac, ¿no? Que dicen que viene, lo explicaba ayer el profesor que nos dio la clase, pues que viene un poquito como a romper la concepción de la Iglesia que surge a partir de, pues de la herejía protestante como defensa, ¿no? Como diciendo es que la Iglesia es una sociedad. Sí, es una sociedad, perfecta. Hay dos sociedades perfectas, la Iglesia y el Estado. Pues sí, pero eso es lo de menos. Claro que es una sociedad. Y claro que tiene un aspecto social, pero tiene un aspecto social por todo lo que va, digamos, transformando el alma desde dentro. Dice el Papa San Juan Pablo, la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial, dos puntos, hacernos uno con Cristo. Todo lo demás es secundario. Este es el proyecto del Padre. ¿Para qué me creó el Padre Celestial? El hacernos uno con Cristo. ¿Y dónde está la expresión perfecta y adecuada? Pues en la comunión sacramental. Por eso podemos pedirle a Dios que a pesar de los pesares, a pesar de iglesias cerradas, a pesar de pues dificultades externas, nunca dejemos de comulgar. Te podemos pedir incluso esa gracia, ¿no?, del Señor, que yo no deje de recibirte todos los días de mi vida, hasta cuando esté agonizando. Y sabemos que incluso es un mandamiento de la Iglesia, el viático, no porque sea algo como quien dice, pues no sé, como se le ocurrió a alguien, sino porque la Iglesia comprende que ahí está el proyecto del Padre Celestial. Ahí está la comunión. Es una anticipación de la eternidad. Y lógicamente mi eternidad, ¿de qué va a depender? Pues de mi mejor comunión, de mi mayor y más perfecta unión con Cristo sacramentado. Mi examen, a lo mejor en la noche después de reducirse, ¿cómo comulgué hoy? También dice Santo Tomás que es más importante la parte anterior a la comunión. ¿Por qué? Porque lógicamente voy a recibir como llegue. Si llego muy mal dispuesto, pues voy a recibir muy mal la gracia. Es como si dijera, bueno, ¿quién aprovecha más una comida? Pues no el que acaba de comer, porque no tiene allá hambre ni tiene capacidad. Igual yo, si yo me he comido muchas papas y gansitos y churritos y doritos antes de comer, pues la comida no la voy a asimilar bien, a lo mejor incluso me indigesto. Y si yo llego a comulgar con la cabeza revuelta, con la cabeza en otra cosa, pues mi aprovechamiento también va a ser muy poco, ¿no? Pues la comunión es, la eficacia de la comunión es el encendimiento en deseos de comulgar. Entonces tendré que ir a ver el tiempo de la noche, no te distraigas, no noticias, no periódico, no teléfono, no platicar, ya recógete, ya, pues, es como el caracol, ¿no? Métete en ti porque prepara tu comunio. Porque no vaya a ser que te diga Dios cuántas miles de veces desaprovechaste las comuniones. La peor de todas las comunidades, lógicamente, es la que no se recibe. Pero aún recibiéndola, no la aproveché. No llegué bien dispuesto. No tenía conciencia, o sea, conciencia, con conocimiento de lo que estaba pasando. Pues no valió la pena encendernos en deseos de comulgar, que es tanto como encendernos en deseos de cielo, de vida plena, sin término, de comunión eterna. ¿Qué están haciendo nuestros muertos? Pues Dios quiera que estén en comunión, en comunión, para siempre, que ya hayan eliminado todas sus impurezas para estar con el Dios tres veces santo, ¿no? Y por lo tanto en la unión. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece. Pues puedo decir, yo quisiera recibirte como te recibió María. Es un deseo aspiracional, ¿no? Así como a veces nos dicen, mira, si haces estos ejercicios te vas a poner así con esta musculatura. Pues, ¿qué me voy a poner con esa musculatura? Ni yendo a bailar a Chalma. O sea, es aspiracional. Yo quisiera. Yo sé que nunca lo lograré como ella. Y con el espíritu y fervor de los santos, yo quisiera que me dieras la conciencia de los santos. No sé, Santo Tomás, recordamos que en cuanto veía un sagrario, como fulminado, caía de rodillas a adorar. Ahora, pues hay muchos santos eucarísticos, ¿no? Sabemos, no sé si sepamos, pero creo que sí, que hay una nueva o una fiesta litúrgica bonita que Papa Francisco quiso inventar, bueno, o promover, que es la fiesta litúrgica de tres hermanos, Marta, María y Lázaro. La única que se celebrara era Marta. San Lázaro, pues, quién sabe. Y Santa María de Betania nunca se celebró porque se pensaba que era María Magdalena y al final parece que los expertos determinaron que no es María Magdalena, que son dos mujeres distintas, aunque hicieron exactamente lo mismo con el frasco de perfume derramado sobre los pies del Señor y sus lágrimas y su cabellera. Y uno dice, pues qué bonito, ¿no? Hay una santa, Santa María de Betania, pues como que tiene muchos detalles con el Señor. Y el Señor está muy contento en esa casa de Betania. Yo puedo decir, bueno, pues que vengas a mi corazón cuando te recibo, como si llegaras a Betania, ¿no? Que te encuentres todo el cariño. Y muy posiblemente, pues también María estaría presente ahí con los amigos de Jesús, a lo mejor ahí también cuando iba a Jerusalén, que se quedaba en Betania, no sabemos. Pero son los santos eucarísticos, o como, no sé, San Pío de Pietrelcina, ¿no? Una vida eucarística increíble y una participación en la pasión de Cristo, o la vida eucarística de San Juan Pablo II, o la vida eucarística de Beato Álvaro, o la vida eucarística de la Beata Guadalupe, ¿no? Nos cuenta aquella anécdota, su biografía, de cuando era directora de la casa de Zurbarán y hacían las velas, muchas residentes, no sé si no se levantaban conscientemente o no eran capaces de levantarse en la madrugada, pero ella se quedaba toda la noche y suplía los turnos de los que no se levantaban. Y una ciudad había acabado bastante fumigada al día siguiente, pues por una noche verdaderamente casi en blanco, ¿no? Pero ya no sé, no estoy abandonando al Señor en la noche, no estoy dejando de acompañarlo, ¿no? No, comprendo el corazón de Cristo y comprendo que yo tengo que sintonizarme con ese corazón para que al día siguiente mi comunión sea unión común yo en ti, tú en mí. Porque ese es el proyecto del Padre Celestial. No es que yo saque adelante muchas labores, obras corporativas o lo que sea. No, eso es lo de menos, absolutamente lo de menos. Bueno, es que la iglesia, vamos a ver el anuario estadístico de la iglesia, a ver cómo antes éramos el 92% de mexicanos católicos y ahora andamos por el 78% y es una pena. Pues sí, pero con que haya un santo, uno que sea absolutamente santo, pues vale más que millones de tibios. Con que haya uno que esté realmente unido. Y eso, como digo, también para mi apostolado, o sea, esta persona está entendiendo la unión, está entendiendo que debe vivir así, que este es el sentido del plan de vida, que no es una, pues no sé, una costumbre extraña de gente extraña, sino que es para todos los hombres, no nada más para los que tengan vocación, porque todos estamos llamados a la unión, porque todos estamos llamados al ser uno en Cristo. Y ahí uno de los asistentes al Zoom le preguntó al profesor, oiga, ¿y esto qué tiene que ver con Teilhard de Chardin? Y dijo, bueno, Teilhard de Chardin era un hombre bueno, que además de ser sacerdote era antropólogo, y él veía esta unión también en todo el universo, ¿no? Y entendiéndola bien, pues no es una herejía lo que decía Chardin, es verdad, o sea, todo al final será cristificado, como sabemos, todo será hecho uno en el Hijo, que es el amado del Padre, y por eso la comunión ya es la materia del mundo futuro, ya es la unión, es la unión también de la materia en Dios, es una materia divinizada, lógicamente esa materia divinizada es pasiva, completamente pasiva. Yo no me voy a divinizar pasivamente. Yo tengo que divinizarme queriéndolo, buscándolo. Pues sabe ver un corpus natum de María Virgine. Pues voy a decir no, que no separemos esta verdad del cuerpo, porque somos engendrados también en ese vientre, en la unidad con aquel que se engendra en el vientre de María, porque somos uno en Cristo, el proyecto del Padre Celestial. San Juan Pablo dice, en la Eucaristía hay aroma y sabor de María. Ella sí está perfectamente en la unión, desde el primer instante por la Inmaculada Concepción, y luego pues por haberlo gestado y luego lógicamente por el crecimiento de su amor y luego por su unión al crucificado y luego por la recepción del Espíritu Santo y luego por su asunción a los cielos y por su glorificación como reina de todo lo creado porque es la madre de Dios y en una perfecta unión. No hay criatura que tenga una divinización mayor que la suya. Entonces, pues, podemos comprender este grandísimo don que se nos ha dado de la Eucaristía, que es, pues, eso, como la síntesis en la que tenemos que comprender el proyecto celestial del Padre Celestial, pues, para nosotros y absolutamente para todos los hombres, para todos los seres racionales, incluidos también los seres angélicos. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.